Bueno, estamos ya disfrutando, haciendo como sabor de boca. Aquí directamente tenemos la suerte de estar compartiendo con Eiko Senda y con Diego Nasser. Ella es la protagonista de la Madama Butterfly, que vamos a poder disfrutar los días. Ella va a cantar el 30, el 12, el 4 y el 6, juntamente con Carlo Ventre, Omar Carrión y Cecilia Díaz. Y el día 1 y el 3 canta Sandra Silvera, quiero decir, Andrés Presno, Gustavo Guibert y Stephanie Holm, con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del Sodre. Cuando uno piensa en un espectáculo de estos en el que hay que tener tanto cuidado, tantas cosas en conjunto, la música, los cantantes, el vestuario, la puesta en escena, el hecho de que tenga proyecciones, habla de una modernidad, habla de acercar la tecnología a una puesta que permita de alguna forma sentir que la gente no está desempolvando algo muy viejo, sino que tiene la vigencia que tiene la Madama Butterfly. Eso te genera una mayor responsabilidad tanto a ti como protagonista y tanto a él como director. Pero además, 100 y pico de veces la cantaste. ¿Y son todas iguales las puestas? No.
Absolutamente no. Cada vez cantamos con otras personas, sea director distinto, toda situación cambia completamente. Nada es lo mismo. Una vez haces, es lo único. Entonces hay que adaptar. Cada vez haces una versión de hoy.
Y de otra persona.
Exactamente. Digo,
sos tú la que se tiene que adaptar a la, en este caso al director o al director de escena o...
Yo pienso eso, un trabajo de conjunto. Pienso que no existe ni diva, divo. Esa que es mi opinión. Uh-huh. Porque no podés hacer sola o no solo. Entonces es un trabajo de equipo.
Además, hay mucha gente, una ópera,
claro,
es mucha gente.
Quien que ve, quien que no ve. Claro. Entonces hay que pensar entre,
en ese mundo de cantantes que debes haber escuchado, que despertaron tu vocación y tus ganas de ser una cantante de lírica. Es decir, ¿qué Butterfly te conmueve? Una hecha por Mirella Freni y otra hecha por, Calas. ¿Qué cantante te conmueve?
La grabación de Freni a mí me encanta también, pero profundidad de Cara siempre me movió muchísimo, sí, porque sí. Existe una capa de tristeza, a pesar de tiene esperanza. Entonces ahí veo ambigüedad de personaje en Chocho, ¿sabes? Sabiendo que está haciendo cosa, algo está mal, pero no puede decir no.
Y qué actriz, ¿no?
Qué actriz.
Yo digo, sí. Es un personaje además muy difícil para actuar.
Exacto, porque hay algunas cosas que vos tenés que mantener para actuar este personaje. Porque es 15 años. Yo no tengo 15 años. Y hay que ser creíble. Y 3 años después, 18 años, todavía es adolescente.
Seguro.
Entonces, ahí tiene una más dificultad con actuación.
Pero además manteniendo el nivel vocal, la exigencia vocal.
Obviamente.
No podés, no estás abriendo un cajoncito y después sacando el canto de un lado y después la actuación del otro. Una cosa en su conjunto.
Sí, todo siempre está con la concentración y muchísima dedicación y disciplina, como Diego.
Uh-huh. Sí, hoy Diego al pasar dijo, bueno, es como si tocara Wagner o algo así, como hablando de la exigencia. Y capaz que la gente no tiene... Claro, porque Wagner es difícil, porque dijiste al pasar.
Sí, está bien eso que él te está preguntando, me parece fantástico, porque las masas orquestales son diferentes de acuerdo a cada una de las épocas y los autores. Y un Wagner tiene una masa orquestal diferente, ¿no?
Claro, ¿por qué un Wagner te exige tanto?
Lo que exige es mantener el hilo con la música también cuenta una historia. Uh-huh. Ese es el punto. Y una historia de largo aliento. Si vos agarrás, por ejemplo, la música es muy periódica por momentos. Entonces, a veces te es fácil reconocer, por ejemplo, un Beethoven o un Mozart o un Haydn, por ejemplo, que vos decís cada 4 compases pasa algo. Un Tchaikovsky, cada 4 o 8 compases pasa algo. Y eso te genera una periodicidad que toma temas y los resuelve en ese lapso de tiempo. Sin embargo, un Wagner, por ejemplo, o un Puccini, te toma mucho más tiempo y mantiene una tensión durante mucho, mucho tiempo. Quiere decir, vos te podés pasar, es como pasarlo de cocción o entregarlo crudo, lo mismo. Entonces, Mientras que vos tenés que mantener, por ejemplo, un crescendo que va de 24, 32 compases, que es larguísimo eso, son muchos minutos de mantener la atención de todo el equipo, podés generar que esa densidad orquestal, que generalmente eso lo definimos de que son todos los instrumentos tocando, haciendo diferentes, ahí lo podés dividir en varias partes, ¿no? Una parte rítmica, una parte armónica y una parte melódica, y todo eso sonando al mismo tiempo, y vos lo tenés que administrar de forma que puedas escuchar cada uno de esos grupos por separado y el conjunto a su vez. En eso Wagner, que aparte hablaba como de, en su tratado, como de la melodía infinita, de que no termina nunca, una cosa conecta con la otra. Y ese entramado es el que tiene que descubrir el director de la orquesta. Y al mismo tiempo, en este caso, es el que se escuchen los cantantes.
¿Y vos lees sobre Puccini? ¿Lees sobre qué quería Puccini decir o interpretar? ¿Cómo querías que sonara su música? Bueno, ¿Hay información? ¿Manejás toda esa información o haces una interpretación de lo que Puccini quiere?
Sí, eso. Muchísimos compositores han dejado escrito, plasmado lo que querían. Por ejemplo, tenés compositores como Mahler, que también dirigía él mismo sus propias obras y que te hace anotaciones. Incluso para el director de orquesta pone dos puntos, tal cosa en esta sección, no sé cuánto, sí, lo dicen y vos lo haces, ¿no? Querés hacer la versión más fidedigna posible de acuerdo a lo que quería el compositor. En este caso también tenés la ayuda de que el texto, que es lo que van cantando, eso te va indicando mucho de lo que tiene que decir la música. La intención está clarísima a través de lo que ellos están diciendo también, pero claro que haces un trabajo de investigación en cada obra que haces, ¿no?
Acá pregunta Laura a través de las redes sociales si nunca fuiste a una ópera, si es bueno empezar por esta.
Sí. Si nunca fui a una ópera.
Sí, no,
si
ella, dijo, ella, sí. Ella.
Si nunca fuiste a una ópera,
si es bueno empezar con esta.
Y sí, recomiendo, pues, totalmente.
Justamente porque me parece que tiene una,
sí,
una
esta historia otra muy viata. Clara.
Tiene una historia muy clara. Y esta apuesta particular es como ir a una mezcla de teatro y cine, sí, al mismo tiempo. O sea, es como ver una película en vivo. Uh-huh. El hecho de la película en vivo, ¿no?
Es el
momento de la creación. Yo creo que es eso. Es como si estuvieras viendo eso, solamente que las cámaras de no están. Uh-huh. Así que, sin ninguna duda. Y creo que el argumento es muy, muy fácil de entender. Y la música, aparte de Puccini, es hermosa. Creo que esta ópera particularmente no tiene un solo momento en el cual podés decir, esta parte la podrían haber cortado o me aburre. Uh-huh. Eso no existe en esta ópera. Todo el tiempo estás agarrado a la silla porque no para nunca de tener una trama muy muy movida, muy agitada.
¿Cuánto le cambia al director el cambio de protagonistas?
Te cambia todo, tienes que dirigir, uh-huh, totalmente distinto.
Yo te iba, ¿sí?, a decir, eso debe ser complicado, ¿no?
Es tremendo.
Elencos pueden ser dos versiones.
Son dos versiones totalmente. Eiko, por ejemplo, me da la sensación que es mucho más wagneriana, en el sentido que es como más lento lo que hace, que a mí me encanta esa versión particularmente. Y lo que me gusta es que cuando a veces dilatas un poquito el tiempo, le das más espacio a la armonía para que se entienda y para que se desarrolle. Y sobre todo, si vos te pones a pensar en la vida misma, el mayor punto de tensión no está en lo rápido, sino está en eso que se dilata y se estira en el tiempo. Es como hacer una caricia rápida y una caricia lenta. Es más intensa la lenta que la rápida. Entonces, eso lo mismo pasa en la música y en el desarrollo armónico.
A mí me parece, voy a contar una anécdota. Mirella estuvo despidiéndose durante varios años. Uh-huh. Y entonces, en uno el primer anuncio que se despedía, con un grupo de amigos nos fuimos a Nueva York a ver la despedida de Mirella. Y después nos fuimos a comer a lo de Plácido Domingo. La anécdota viene por esto. Ella llegó y, después de cantar aquella ópera descomunal, llegó chispeante, fresca como una lechuga, diciendo: no quiero hablar de ópera, quiero hablar de fútbol y quiero comer, basta con, no voy a ser la diva, ¿cómo salió el partido de fútbol? Yo me quedé asombrado porque dije, yo siempre imaginé que una cantante termina de cantar esas cosas que duran 3 horas, 4 horas y termina hecha pomada. ¿Vos cómo terminás? ¿Salís para comerte un chop suey?
Yo siempre voy para tomar cerveza.
¿Lo ves?
Para conversar otras cosas.
Otra más, ¿ves?
Livianita, flojita.
Y en un chorizo, alguna cosa así con cerveza.
Mirá qué maravilla. Yo siempre pensé que terminaban de cama. ¿Vos cómo terminás de dirigir?
Depende de lo que dirija, terminás con una adrenalina brutal. Pero yo, desde hace un tiempo, lo único que quiero cuando termino es irme a ver a mi bebé. Pero, por ejemplo, con esta ópera, lo que me pasa es que me quedo un poquito bajoneado.
Por la obra.
Esta ópera me bajoneó un poco al final.
Mira.
Me quedo un poco triste. Porque, aparte, la vengo viendo morir desde hace semanas. Y me tiene harto con el tema ese. Porque, pobre, la verdad que está tremendo. Pero sí, nos afecta a todos, creo que nos es una
menos yo.
Pero a mí me afecta también porque estoy en una situación particular. Tengo un bebé de 20 meses. Ay, y cuando la veo a ella, que tiene que entregar a su hijo y quedarse sin nada, encima. Quitarse la vida es horrendo.
¿Ya habías cantado con Ventre?
No, primera vez.
Es la primera vez.
Sí, sí, es muy divertido. Es un colega fantástico y muy gentil y un talento vocal impresionante.
Impresionante.
Sí, y sabe lo que está haciendo y es muy clarito, ¿no? Aquello que él quiere hacer. Agradezco muchísimo, porque a veces depende de quien canta juntos. Nos sofremos.
Seguro.
Y peleamos, la verdad.
Es una cosa, porque es una cosa, es un partner. Tenés que establecer un buen rapport para poder sacarlo mejor.
Y tiene una voz aparte.
Ah, brutal.
Un caudal enorme y fuerte y
lo proyecta muy bien.
Y al mismo tiempo es dulce. Sí. Al mismo tiempo, te puede estar cantando el fortísimo más grande y más agudo. Y ¿sabes lo que te hace? Cuando me está mirando a mí, y con Eiko pasa lo mismo. Porque a veces ellos no me están mirando hacia adelante, no están mirando hacia el costado porque están actuando. Pero te miran hacia adelante, te empieza a hacer así el aire.
Nene,
es impresionante.
Es un tenor italiano.
Es increíble.
Tiene el estilo del tenor italiano.
Te vibra el aire.
Esto es fantástico. Sí. Como yo digo yo, cuando tienen nuestros bozarrones, te despeinan.
Total.
Total. Te despeinan. Te mandan ahí, te emiten. Bueno, señoras, señores, ustedes lo que tienen que hacer es inmediatamente comprar las entradas para ver qué querés.
Hacemos una tanda y seguimos después.
Por eso. Comprar las entradas para ir a ver esta ópera magnífica, Madama Butterfly. Está en el Sodre, en el estudio auditorio del Sodre. Y las entradas están en venta en Ticantel. Y bueno, ya saben, hay accesibilidad absolutamente a todas las posibilidades que usted se imagine. Ahí tiene para poder disfrutar de esta apuesta de Pablo Maritano, con la dirección musical de Diego Nasser, que nos visita, y la presencia estelar de Eiko Senda haciendo Chocho San, Carlos Ventre, Pinkerton, Omar Carrión, Sharpless, y Cecilia Díaz, Suzuki. Pero hay un segundo elenco, el primero y el tres, con Sandra Silvera, Andrés Presno, Gustavo Guibert y Stephanie Holm en cada uno de esos personajes. La orquesta del Sodre y los coros, para que usted lo disfrute. Madama Butterfly va del 30 a el 6 en el estudio auditorio del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. No me van a fallar. Conminados están. Enseguida volvemos y seguimos haciendo pura radio.